Las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, comenzamos un nuevo día, comenzamos este martes 28 de mayo, una jornada que en cuanto al tiempo se presenta muy parecida a la de ayer. Rozaremos los 30 grados en muchos puntos de nuestra región. Ahora mismo tenemos 10 grados en la sierra, 14 en Madrid capital y 13 en la zona sur. En esta jornada de primavera con sensación de verano, se habla y mucho de los pactos, de los acuerdos, de las negociaciones, de los trueques. ¡Ay, trueque! ¡Qué bonita palabra, trueque! Podemos entrar en zona de trueque. Te cambio esta comunidad autónoma por este ayuntamiento. Como en el Monopoly. Las distintas formaciones políticas continúan haciendo la digestión de los resultados de la jornada electoral del pasado domingo, así como los posibles pactos de gobierno. El PSOE no renuncia a intentar gobernar en aquellas comunidades y municipios donde ha sido el partido más votado, aunque no sume con el resto de formaciones de izquierda. Es el caso, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid. Ahora han cambiado los papeles, ahora es el tiempo en el que el PSOE dice que hay que respetar la lista más votada, cuando en realidad todo eso ya pasó a mejor vida hace una o dos legislaturas, cuando el PSOE en la oposición legítimamente ha acuerdos con otros partidos para desalojar al más votado, en ese caso el PP. Ahora ha dado la vuelta todo y el papel de más votado lo tiene el PSOE. La ejecutiva del PSOE se reúne hoy para analizar en la de Madrid los resultados, al igual que lo hiciera ayer la ejecutiva federal. Según el secretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos, los socialistas no dan por perdido nada y piensan gobernar allí donde puedan para que prevalezca, dice, la voluntad de los ciudadanos. Esto es lo que decía el PP cuando ganaba y no tenía mayoría suficiente. Y ahora lo dice el Partido Socialista. Además, le pide a Ábalos a Ciudadanos que no permita la entrada de Vox en los gobiernos autonómicos y municipales. El PSOE fue el partido más votado tanto en las elecciones autonómicas, municipales y europeas, aunque el PP ha conseguido remontar, mejorando los resultados de las elecciones generales en todas las autonomías. Unas cifras que han servido para reforzar el liderazgo de Casado al frente del PP, a pesar de que algunos estaban esperando con la navaja desenvainada la noche del 26 en Génova, y al final tuvieron que envainarse la navaja, porque no había dónde clavarla. Casado asegura que no ha habido un cambio de estrategia y que el PP sigue donde siempre, que una vez pasadas las citas electorales su proyecto es refundar el centro-derecha. Ciudadanos se convierte en la llave del gobierno en comunidades, en el Ayuntamiento de Madrid, en la Comunidad de Madrid, pero también, ojo con esto, en Castilla, León, en Murcia y en Aragón, que son tres gobiernos regionales notables. Una vez pasada la cita electoral, Ciudadanos dice ahora que no hay líneas rojas. Es decir, que Ciudadanos pasa del no a Sánchez al caso a caso. Esa es una de las novedades de esta mañana. Vamos caso a caso. Para ello han creado un comité de negociación, que suena así como muy rimbombante, pero es un comité de negociación. Lo ha dicho la portavoz Arrimadas, que será, por cierto, la nueva portavoz en el Congreso, tal y como ayer lo aprobó la Dirección Nacional de su partido, del no a Sánchez al caso a caso. Se abren muchas interrogantes esta mañana sobre las decisiones que puede tomar Ciudadanos, pero no de caso a caso, sino que pueda mezclar un caso con otro, y que pueda apoyar en un sitio al Partido Popular y otro al Partido Socialista. Por ejemplo, que en Madrid apoye al Partido Popular y en Castilla y León apoye al Partido Socialista. Y que a lo mejor pueda haber un cambio de cromos. Ahora mismo, 48 horas después de las elecciones, son muchas las especulaciones. La división del voto ha hecho que el PP tenga que depender en algún caso de su escisión por la derecha, de su extremo, que es Vox. La formación de Abascal quiere algo más que el pacto a la andaluza. Quiere entrar en los gobiernos del ayuntamiento, de la comunidad. Y aquí cada uno parte de su punto. Bien, es cierto que el resultado de Vox no ha sido ni en las generales, ni en las municipales y autonómicas europeas, el que algunos esperaban. Pero aún así, han entrado en el Congreso y han entrado en las principales instituciones, y en las de Madrid son decisivos. Por lo menos si el PP quiere formar gobierno en el ayuntamiento y en la comunidad. Uno de los perdedores de estas elecciones es Pablo Iglesias, que sigue queriendo ministerios, pero ahora tiene un problema. Le han pedido desde el PSOE que haga una reflexión y que no pida tanto. Podemos hoy tiene mucha menos fuerza debido a los votos que se ha dejado a lo largo del camino de este mes, entre abril y mayo. Unos resultados que Iglesias ha calificado de malos y ha achacado a la división de la izquierda, pero en ningún momento se ve autocrítica en el análisis de Iglesias. Hablando de análisis de resultados, relevante la reunión de ayer en París, en el Palacio del Elíseo, buen sitio. Pedro Sánchez mantuvo anoche esa cena de trabajo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, para organizar la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se inicia hoy en Bruselas, pero en realidad ambos se han erigido como líderes de dos grupos fundamentales en el Parlamento Europeo, los socialdemócratas. El Partido Socialista en este momento es el Partido Socialista con mayor entidad y mayor peso en la socialdemocracia europea, y Emmanuel Macron encabeza el Grupo Liberal Europeo. Ambos han acordado ir de la mano para hacer frente a la ultraderecha y luchar por sus respectivas posiciones dentro de la Unión Europea. Es decir, que socialistas y liberales van a ir de la mano en la negociación de los gobiernos de la Unión Europea o del Parlamento Europeo. A partir de ahí, también la implicación que puede tener y la conversación que tuvieron Sánchez y Macron sobre cómo han ido los resultados en España y el papel de cada uno. Y en este caso, el papel de los liberales en España de Ciudadanos. Veremos cómo se van desarrollando los acontecimientos, pero estamos en el día 2 después de las elecciones autonómicas, municipales y europeas, y como dicen los taurinos, queda mucho toro por desollar, pero mucho. Y muchas noticias que contarles hasta las 10. De momento, las primeras con Ángela Beato y David Herráez. El rey Juan Carlos anuncia su retirada de la vida pública a partir del 2 de junio.
Cuando se cumplen 5 años del anuncio de su abdicación, en una carta a su hijo, el monarca ha manifestado su deseo de abandonar las actividades institucionales. Mantendrá su condición de miembro de la familia real, su consideración de rey y el estatus jurídico.
Pablo Casado aplaza la elección de los portavoces parlamentarios.
El líder del PP los elegirá en la junta directiva del partido, que se va a celebrar antes del verano. Hasta entonces ejercerán ese cargo de forma provisional José Antonio Bermúdez de Castro en el Congreso e Ignacio Cosidó en el Senado.
Rafael Catalá renuncia a su acta de diputado por Cuenca.
El exministro de Justicia había meditado esta decisión hace semanas y ya se la había anunciado al líder del Partido Popular. Quiere dar paso a María Jesús Bonilla, número 2 por la provincia, y centrarse en sus actividades profesionales en el sector privado.
La Audiencia Nacional condena a Francisco Correa por la adjudicación de contratos de AENA.
A 6 años y 9 meses de cárcel por irregularidades en la adjudicación de contratos a las sociedades de la trama entre 2000 y 2002. Con ellos obtuvo un beneficio de 2,2 millones de euros. Es la tercera sentencia sobre el caso Gürtel que dicta este tribunal.
Protesta de repartidores de Glovo en Barcelona.
Un centenar de riders se han concentrado ante la sede de la compañía en protesta por la muerte de un compañero cuya bici fue atropellada por un camión de basura. La empresa asegura que la víctima no era colaborador de Glovo, aunque llevaba su mochila.
La Organización Mundial de la Salud incorporará a su clasificación de enfermedades el burnout.
El síndrome del trabajador quemado figurará como un problema asociado al empleo o al desempleo. Este trastorno asociado al estrés crónico en el trabajo será socialmente más visible con esta nueva clasificación que entrará en vigor en 2022.
Entran en circulación los nuevos billetes de 100 y 200 euros.
Son más prácticos y más coloridos. Además, incorporan nuevos elementos de seguridad a prueba de falsificaciones. Con ellos concluye la serie Europa, la segunda impresión de billetes de la moneda única que comenzó en 2013 con los de 5 euros.
Los extranjeros siguen interesados en el sector inmobiliario español.
En los últimos 8 años, el número de viviendas que han adquirido en España no ha dejado de crecer. En 2018, sus compras supusieron el 18,4% del total. Los británicos lideran el ranking con más de 15.300 operaciones a pesar del Brexit.
Una niña muerta en un ataque con arma blanca en Japón.
Ha sucedido en la ciudad de Kawasaki, a las afueras de Tokio. En la mañana de este martes, un hombre ha apuñalado a un grupo de escolares que esperaban el autobús. Hay 17 heridos. El sospechoso del ataque se ha suicidado.
Prospera una moción de censura contra el canciller austriaco.
El Parlamento ha retirado la confianza al democristiano Sebastián Kurz. La moción ha sido apoyada por el partido de ultraderecha, que era su socio de coalición. El presidente debe proponer a un sustituto hasta las elecciones anticipadas de septiembre.
Buen inicio de los tenistas españoles en Roland Garros.
Rafa Nadal debutó con victoria en el torneo francés frente a Yannick Hafman. También ganaron Pablo Carreño, Roberto Carballés y en el cuadro femenino Carla Suárez y Aliona Bolsova. Los únicos que no pasaron de ronda fueron Jaume Munar y Pedro Martínez.
Segunda novillada de San Isidro en Las Ventas.
El coso madrileño asistió a un interesante encierro de la quinta con 2 ovaciones para Francisco de Manuel. Esta tarde hacen el paseillo Fernando Robleño, Gómez del Pinar y Ángel Sánchez en el 15º festejo de la feria con toros de la ganadería de José Escolar.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico al comienzo de este martes 28 de mayo. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues martes despejado en la red viaria madrileña. No hay incidencias circulatorias que destacar ni meteorológicas en este momento.
No hay novedad tampoco ni en la red de cercanías Madrid Renfe ni en la red de metro.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Contamos ya la primera crónica de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo, y contamos que tras las elecciones llega el momento del análisis y de trazar las líneas de posibles pactos. En eso está la candidata del Partido Popular a la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que podría gobernar desde la Real Casa de Correos con el hasta ahora hipotético apoyo de Ciudadanos y también de Vox, porque Díaz Ayuso no descarta que la formación que dirige Santiago Abascal entre en el gobierno si no hay, ha dicho, otra alternativa. Begoña Alarcón.
Se ve como presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque todavía dice es pronto para hablar de modelo de pactos. Reconoce que su socio natural en el gobierno sería Ciudadanos, pero no cierra puertas a Vox.
Todavía no sé nada porque quiero hablarlo primero con ellos, por respeto a sus votantes, también a los del Partido Popular, pero a los de los demás partidos también. Entonces, antes de hablar por sus votantes, lo suyo es que hable con los dirigentes y veamos en qué disposición están. La verdad es que no descarto nada, pero primero voy a hablar con el señor Aguado, que es mi socio preferente, y después pienso hablar también con Vox, y no quiero que ningún votante se sienta no representado, aunque también quiero dejar claro que si soy presidenta de la Comunidad de Madrid, lo seré para gobernar para todos los ciudadanos, y todos son todos.
Isabel Díaz Ayuso cree que lo importante es unir desde los principios del centro-derecha. Madrid podría copiar el modelo de Andalucía con presidencia del Partido Popular, vicepresidencia de Ciudadanos y reparto de consejerías.
Mientras tanto, desde Ciudadanos se insiste en dejar a Vox al margen y entenderse con el Partido Popular. Su candidato, Ignacio Aguado, ha iniciado los contactos con el PP para abrir una rápida negociación que lleve cuanto antes, ha dicho, a formar un gobierno de coalición. La crónica es de Elia Fernández.
Su objetivo no era el sorpaso al PP, sino gobernar y evitar que lo hiciera el PSOE. Conseguido eso, dice Ignacio Aguado, ahora toca centrarse en el futuro gobierno autonómico.
El objetivo tiene que ser formar gobierno con el Partido Popular, que fue lo que dijimos en campaña, y cuanto antes hablar de reformas, de líneas maestras para esta comunidad, para estos 4 años, y ponernos a funcionar cuanto antes. Después de negociar la parte programática, qué vamos a hacer exactamente para mejorar metro, para mejorar la fiscalidad, etcétera. Si llegamos a un acuerdo en esta primera etapa, hablaremos de consejerías y hablaremos de cómo queda el reparto del gobierno.
Insisten que se limitarán a hablar con el PP y lo que haga Vox habrá que preguntárselo a ellos.
Si es que quieren bloquear un gobierno de la Comunidad de Madrid en manos de PP y de Ciudadanos y dárselo a Gabilondo, o si quieren apoyarlo.
Todas las negociaciones estarán monitorizadas por la Dirección Nacional de Ciudadanos.
¿Y cuál es la posición de Vox a todo esto? Rocío Monasterio, su candidata a la Comunidad de Madrid, en declaraciones a Telemadrid, ha afirmado que espera reunirse con Partido Popular y Ciudadanos y hacerlo pronto. Ha asegurado que les va a exigir formar parte del gobierno.
Nuestro objetivo es sentarnos en la mesa con los partidos, que no haya cordones sanitarios y normalizar una relación, que lo que tenemos que hacer es un pacto que vaya en beneficio de todos los madrileños para que la Comunidad de Madrid siga siendo un bastión de libertad, de prosperidad, de impuestos bajos y de libertad. Y ese es nuestro objetivo. Nosotros vamos a exigir estar en una posición de poder estar en el gobierno, de que sean respetados nuestros votos, y yo creo que esto lo tienen que entender los demás partidos.
Partido Popular, Ciudadanos y Vox muestran sus cartas de cara a gobernar Madrid sin haber ganado las elecciones, mientras que el vencedor de esos comicios, que es el candidato del PSOE, Ángel Gabilondo, ve cómo podría quedarse sin formar gobierno. La ejecutiva del PSOE de Madrid se reúne hoy para analizar las consecuencias de los resultados electorales y también la estrategia a seguir a partir de ahora. José Frutos.
Poco ha tardado el PSOE de Madrid en intentar la difícil tarea de formar gobierno. Su secretario general, José Manuel Franco, argumentaba aquí en Onda Madrid que los madrileños se han decantado mayoritariamente por un cambio y por eso se ha dirigido por escrito al resto de los grupos políticos.
La posibilidad de un cambio real de gobierno, no cambio de caras, no cambio de sillones, no reparto de consejerías así por el único afán de conseguir unas cotas de poder. No, nosotros queremos devolverle el poder a los ciudadanos.
Franco señalaba que en caso contrario será responsabilidad de PP y Ciudadanos someterse al influjo de la extrema derecha. En este sentido se ha referido a la petición de Begoña Villacís de Ciudadanos para que los socialistas apoyen en el ayuntamiento a la formación naranja y eludir así la necesidad del apoyo de Vox.
Y ella, no siendo la fuerza más votada pide la colaboración del Partido Socialista en el intento de Madrid, yo creo, sinceramente, pues que nosotros estamos más legitimados, si cabe, para pedir apoyos a su grupo parlamentario en la Asamblea de Madrid.
Franco no cree que en principio sea lógico propiciar que sea Ciudadanos quien encabece el gobierno de la comunidad.
En el Ayuntamiento de Madrid también se afinan los posibles pactos de cara a hacerse con la alcaldía. Es el caso del candidato del Partido Popular, José Luis Martínez Almeida, que asegura que la lógica política le señala a él como alcalde con un gobierno junto a Ciudadanos y con el apoyo de Vox. Mar García.
Asegura sobre un posible tripartito en Cibeles José Luis Martínez Almeida.
No cierro la puerta a ninguna posibilidad porque en una negociación no hay que cerrarla. Somos los que más experiencia tenemos para poder gestionar.
Espera con Begoña Villacís y Ciudadanos un entendimiento generoso.
Nosotros seremos generosos con Ciudadanos porque creo que es imprescindible llegar a ese acuerdo.
Convencido está que Vox no será un problema.
Todavía no sé qué es lo que pide Vox y por tanto no me puedo pronunciar al respecto. Pero estoy seguro de que Vox no obstaculizará el cambio necesario en el Ayuntamiento de Madrid. De eso también estoy convencido.
¿Y si es alcalde una de las primeras medidas?
Desde luego, si no es la primera, que posiblemente lo sea, va a ser de las primeras. Los tres partidos del bloque de centro-derecha tenemos claro que es un modelo que no funciona y, por tanto, tendremos que cancelar necesariamente Madrid Central.
El Partido Popular, en su segunda posición, con 15 concejales, espera que José Luis Martínez Almeida sea alcalde con el apoyo del centro-derecha.
Pero en el Ayuntamiento, Ciudadanos abre el abanico de los pactos. La candidata a la alcaldía de Madrid, Begoña Villacís, abre otra vía de negociación política. No solo hay que hablar con el Partido Popular, ha dicho, y por eso ha invitado al candidato socialista, a Pepu Hernández, a sumarse a un gobierno de coalición de Partido Popular y de Ciudadanos, Eva Prat.
No hay cordones sanitarios para Begoña Villacís, que vería con buenos ojos que el Partido Socialista apoyase un gobierno de coalición de PP y Ciudadanos, dejando así fuera a la formación de Santiago Abascal.
Lo más probable es que sea de Partido Popular y Ciudadanos. Pero oye, yo creo que no está solo cerrada Vox, lo digo porque el señor Sánchez ayer hablaba de cordones sanitarios. Bueno, aquí en el Ayuntamiento de Madrid supongo que no me aludiría a mí, aludiría a Pepu. El señor Pepu también podría participar, incluso apoyar este proyecto de gobierno para la Ciudad de Madrid, ¿por qué no?
Villacís dice que es pronto para verse como vicealcaldesa y prefiere hablar de un programa conjunto para Madrid.
En Madrid no solo se habla en las direcciones regionales de los partidos. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, confía en que Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida sean capaces de dirigir la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la capital. Considera que sería lo normal, salvo que ocurran cosas extrañas.
Salvo quiebros argumentales de última hora, creo que tenemos unas condiciones muy realistas de gobernar tanto la capital de España como la que, bueno, pues la opinión pública y la tradición de los partidos pues se denomina como la joya, la corona de los gobiernos autonómicos, sin desmerecer al resto, y se lo dice alguien de provincias, ¿no?
Desde la ejecutiva de Ciudadanos, su portavoz nacional y portavoz en el Congreso, Inés Arrimadas, ha asegurado que Ciudadanos va a tener mucho más fácil llegar a acuerdos con el Partido Popular que con el PSOE. También atribuye a su partido el mérito de que Manuela Carmena no vaya a repetir como alcaldesa.
El Partido Popular ha tenido un mal resultado, se ha pegado un batacazo, pero el crecimiento de Ciudadanos permite que el Ayuntamiento de Madrid no siga en manos del populismo, no siga en manos de Carmena, que podría, pues, en 4 años... hacer un daño irreparable al gobierno de esta ciudad.
Y ahora nos detenemos en un ayuntamiento madrileño, aunque no por los resultados electorales ni por los pactos. Lo que ocurre es que un juez investiga delitos de prevaricación y malversación en Las Rozas y ha ordenado practicar unos registros que se llevaron a cabo este lunes. María Martínez de Mora.
Más de 12 horas de registro. Los agentes de la UDEF desalojaron al personal del Ayuntamiento de Las Rozas y de la Empresa Municipal de Gestión de la Vivienda a primera hora de la mañana. Y salieron pasadas las 8:30 de la tarde con cajas de documentación que, según fuentes de la investigación, se refiere a una operación urbanística de soterramiento de la línea de alta tensión de Las Matas. Una actuación que se realizó en el año 2009, cuando Bonifacio de Santiago estaba al frente del Ejecutivo local. El alcalde José de la Uz ha pedido tranquilidad a los vecinos, a los que ha asegurado que la investigación no está relacionada con la etapa actual y ha señalado que se actuará con total transparencia.
Pueden estar tranquilos en que no afecta, por supuesto, ni a este alcalde ni a la corporación de esta última legislatura, que saben también que podemos presumir, y lo hemos hecho durante estos 4 años, de tener un 10 en transparencia, que además solo 5 municipios de la Comunidad de Madrid tienen ese 10 en transparencia, y que tiene que ser, como ha sido una seña de identidad esta legislatura, lo va a seguir siendo.
La investigación ha sido ordenada por el juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Majadahonda por presuntos delitos de prevaricación y malversación.
6:20 de la mañana. La crónica de sucesos nos deja un accidente de tráfico en el que se han visto implicados una decena de vehículos, entre ellos una hormigonera. Ha ocurrido en la tarde de este lunes en la M40. Javier Chivite, portavoz de emergencias 112.
Un accidente de tráfico múltiple con 10 vehículos implicados. Hasta el lugar acudieron bomberos del Ayuntamiento de Madrid, SAMUR Protección Civil y también el SUMA 112. Cuando llegaron comprobaron que solo había dos heridos, dos conductores, un varón de 59 años trasladado por el SUMA al hospital Severo Ochoa con pronóstico leve y un varón de 50 años atendido por el SAMUR Protección Civil y dado de alta en el mismo lugar del accidente.
La Guardia Civil ya se ha hecho cargo de las investigaciones y un trabajador ha resultado herido grave en la mañana de ayer lunes mientras limpiaba una hormigonera en un polígono industrial situado en la localidad de Fuenlabrada. Ángel García.
A media mañana, el centro de emergencias del 112 de Madrid recibía un aviso de un accidente laboral en la calle Pozo Blanco de Fuenlabrada. Se trataba de un hombre de 60 años de edad que había caído desde una altura de casi 4 metros cuando limpiaba una hormigonera mientras otros operarios realizaban obras en la vía pública. Javier Chivite es portavoz del 112.
Un varón de 60 años que sufre una caída desde una altura de unos 3-4 metros mientras estaba realizando labores de mantenimiento en una hormigonera. Presenta un traumatismo craneoencefálico moderado, además de varias fracturas en el hombro, en el codo y fracturas costales y también una herida en la pierna izquierda. Es estabilizado por el SUMA y trasladado al Hospital 12 de Octubre de Madrid con pronóstico grave.
La Policía Municipal de Fuenlabrada investiga ahora las circunstancias de este accidente. Según los datos que manejan los sindicatos, en lo que llevamos de año han muerto 23 trabajadores y cada día se producen 236 accidentes laborales con especial incidencia en la construcción y la industria.
Además, le contamos que hay dos detenidos, dos hombres, por robar en una gasolinera de Móstoles a punta de pistola. Uno de los arrestados entregó a la empleada una nota manuscrita en la que le advertía que se trataba de un atraco. José Luis Urgel.
Según relata la dependienta, que estaba sola en el momento del asalto, uno de los dos ladrones sacó una pistola de la mochila, la puso sobre el mostrador, le dio una nota en la que había escrito "esto es un atraco" y la obligó a entregar todo el dinero de la caja registradora. Los dos atracadores ya se encuentran en prisión, portavoz de la Policía Nacional de Móstoles.
A ambos individuos se les imputan delitos de robo con violencia e intimidación. La investigación comenzó el pasado mes de abril cuando la víctima, empleada de la gasolinera, realizó una llamada telefónica al 091. En ella informaba que dos varones habían accedido al establecimiento y tras amenazarla con una pistola se habían hecho con el dinero de la caja registradora.
Uno de los dos hombres tiene una condena a prisión en Colombia, en su país de origen. La descripción que ha aportado la trabajadora de la gasolinera ha sido decisiva para localizar a los atracadores, ya que a uno de ellos le faltaban varios dedos en una mano.
Y suspendido por tercera vez el desahucio de Miriam, la inquilina de una de las viviendas de la calle Argumosa número 11. Miriam se encuentra enferma y su marido no tiene trabajo. La pareja tiene dos hijos de 8 y 10 años. José Antonio Alfonso.
La historia se ha repetido. El juzgado fijó el desahucio, pero finalmente la comisión judicial lo suspendió. Nada ha cambiado desde que la presión vecinal paró en dos ocasiones anteriores el desalojo.
Tengo dos niños. Yo estoy enferma, tengo osteoporosis, los huesos. Y vamos, esto para mí no se puedes imaginar lo que puede ser. Pues mira, ahora mismo mi marido está en el paro. Yo cobro renta mínima, que cobro 660 euros. Te ves en la calle, te ves con dos niños menores.
Miriam y su marido pagaban una renta baja de 320 euros mensuales. Hace dos años venció el contrato y los propietarios no quisieron renovarlo. Les han ofrecido un albergue, pero ellos quieren una vivienda social. La Asamblea de Bloques en Lucha asegura que en el barrio de Embajadores hay viviendas públicas en condiciones para ser habitadas. Los propietarios son la empresa municipal de la vivienda, la Seguridad Social y el IBIMA. Fernando Bardera, portavoz de la Asamblea.
En total pueden ser ahora mismo unas 200 viviendas disponibles, el 80% preparadas para entrar a vivir entre las tres instituciones y que no es que lleven un par de meses vacías, o sea, llevan años vacías.
No se ha fijado fecha para un nuevo desahucio.
Y un último apunte, atentos porque está interrumpida la circulación en la línea 2 de metro entre Noviciado y Cuatro Caminos en ambos sentidos por la avería de un tren. El tiempo estimado de solución, nos dice Metro, es de más de 15 minutos. Y ahora buscamos los periódicos. ¿Qué cuentan hoy en sus primeras páginas, Loli Jurado?
Pues, por ejemplo, La Razón titula hoy: Ciudadanos levanta el veto al Partido Socialista y marca como objetivo que Villacís sea alcaldesa. Génova apuesta por gobiernos sin los de Abascal, mientras Vox da por muerta la vía andaluza y exigirá sillones para pactar. En el Partido Socialista, Ferraz enfría la coalición con Iglesias y Podemos insiste en tener ministros pese a perder 75 diputados. Portada del País: el Partido Socialista enfría la coalición con Podemos y presiona a Ciudadanos. El partido de Rivera crea una comisión de pactos sin líneas rojas. Nos vamos hasta la portada de ABC. Rivera pasa del no a Sánchez al ya veremos. Levanta el veto al sanchismo y a Vox y asegura ahora que Ciudadanos decidirá sus socios para alianzas en comunidades y municipios caso por caso, para rentabilizar su condición de bisagra. Y terminamos en la portada del diario El Mundo, que titula: Rivera se abre a negociar con el Partido Socialista en Castilla y León y en Aragón. Ciudadanos buscará acuerdos de gobierno con el Partido Popular como socio preferente, sobre todo en Madrid y Murcia, pero levanta el veto a los socialistas y a Vox. Sánchez presiona a Rivera para alcanzar pactos y afirma que no aceptará a EH Bildu en Navarra ni a los independentistas en Barcelona. Casado planta cara a Feijóo y Moreno y se atribuye la remontada. Además, el diario El Mundo incluye una fotografía de la reunión ayer. Frente común de Sánchez y Macron, el Palacio del Elíseo, fue sede de la consolidación de un nuevo eje de poder en Europa. Pedro Sánchez y Emmanuel Macron escenificaron su alianza en vísperas de la cumbre de la Unión Europea.
La gira de despedida de Barón Rojo tendrá un concierto especial con invitados en el Within Center. Ángeles Martín.
Desde que anunciaron en febrero su gira de despedida para el año 2020, Barón Rojo ha ido confirmando conciertos tanto en países americanos como en diferentes ciudades españolas. Hoy, el grupo, comandado por los hermanos Carlos y Armando de Castro, dará detalles de ese recital que será el más importante de su gira de despedida.
Bueno, y con el fondo de Barón Rojo, está normalizada ya la circulación en la línea 2 entre Noviciado y Cuatro Caminos, así que los trenes en esa línea 2 circulan ya con toda normalidad.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
La mayoría coincide en que cada uno tiene que ser autodidacta.
Han cogido la bolsita de plástico y la han tirado al campo.
Sí, yo creo que era una decisión que saliera hacia un lado o hacia el otro.
Y hacernos también la pregunta de que, dado que estamos en la Comunidad Europea que garantiza la libertad...
No sé si el que más, pero desde luego les importa muchísimo. Y esta broma del...
Tú trabajas 3 horas más hoy, 3 horas más cuatro y libras el día.
Buenos Días Madrid, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Lo habéis analizado muy bien hoy a vuestros... O sea, no tengo nada que añadir a vuestros impecables...
Arrimando las cuas a nuestra sardina. Buenos Días Madrid.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy atontado.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte.
¿Qué buscas tú?
En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues en las vías madrileñas, el martes ya despierta bastante intenso en los accesos a 2 Torrejón, a 4 Pinto, a 42 Parla, a 5 Alcorcón. Y en la M40 encontramos la zona de Vallecas a Vicálvaro y también en Coslada, todo en sentido a 2.
No hay novedad a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Al comienzo de este martes 28 de mayo, una jornada en la que, nos dicen los del tiempo, llegaremos casi a los 30 grados, por lo tanto, un día muy parecido al de ayer. Ahora mismo tenemos ya 10 grados en la sierra, 14 en Madrid capital y 13 en la zona sur. Estamos en Onda Madrid contando la actualidad de este martes en Buenos Días Madrid. Aquí estamos contando la actualidad de esta jornada. 48 horas después de las elecciones municipales, autonómicas y europeas, se habla mucho de negociaciones, pactos, acuerdos, trueques. Hay mucho en juego, mucho poder territorial en juego y muchas bazas que colocar pensando en la legislatura que dura 4 años. Y no hay elecciones ni municipales ni autonómicas hasta dentro de 4 años. Hemos cerrado un ciclo electoral amplio, largo y agotador. Y a partir de ahí cada uno busca su posición y su cuota de poder, que hay mucho que repartir. Ha empezado la tercera vuelta. La primera fueron las generales, la segunda municipales y autonómicas. Y esta es la de la negociación de los acuerdos de gobierno, porque hay mucho que pactar. Aunque han vuelto las mayorías absolutas, en comunidades autónomas y ayuntamientos han vuelto las mayorías absolutas, porque de alguna manera buena parte del bipartidismo se está reconstruyendo, pero hay mucho toro que desollar, que dicen los taurinos, ya que estamos en San Isidro. La ejecutiva del PSOE de Madrid se reúne hoy para analizar los resultados electorales del pasado domingo. Ayer en Ferraz ya la ejecutiva federal. El PSOE no renuncia a gobernar en aquellas comunidades donde ha tenido la lista más votada, que es lo que decía el PP hace 4 años. Y luego, pues los pactos postelectorales, pues oiga, elegimos concejales, elegimos diputados y luego las mayorías son las que son. Ahora es el PSOE el que reclama su puesto de hoy, que yo soy el más votado, pero hace 4 años era otro. Además le pide a Ciudadanos que no permita la entrada de Vox en los gobiernos autonómicos y municipales. Las elecciones han servido para que el PP rehaga posiciones, se recupere. Unas cifras que han servido para mantener a Pablo Casado en el liderazgo y con la apuesta de refundar el centro-derecha. Había muchos cuchillos desenvainados, muchas dagas que clavar en la intercostal, pero en la frialdad de la intercostal. Pero al final tuvieron que guardar las dagas porque el Partido Popular se ha mantenido con vida y ha obtenido más votos que en las elecciones generales, con menos participación, tanto en las autonómicas como en las municipales como en las europeas. Ciudadanos es la clave y es la noticia en esta jornada, es la llave en Madrid, en Castilla y León, en Murcia, en Aragón, en varias capitales de provincia relevante y en la capital de España. Una vez pasada la cita electoral, Ciudadanos dice que no hay líneas rojas, es decir, ha habido un cambio en la posición de Rivera. Ya el no a Sánchez pasa a mejor vida y entramos en el caso a caso, en el partido a partido, que diría el Cholo Simeone. Caso a caso y ya veremos. Y ya veremos si hay trueque, si hay cruce, si hay intercambio. Como en el Monopoly, te cambio el Ayuntamiento de Madrid por la Junta de Castilla y León, por ejemplo.
¿Eh?
Sí. ¿O qué hacemos en Aragón? Porque Ciudadanos decide en Aragón y en Castilla y León quién preside, si el PSOE o el PP. Va a estar esto más que interesante. Sobre todo porque donde dije Diego, digo. O como se diga eso. La división del voto ha hecho que el PP también tenga que depender en algunos casos de Vox, que es, ya saben, su escisión por la derecha, su extremo. La formación de Abascal, que por ejemplo ha pasado de tener en las generales 2.600.000 votos a 600.000 en las municipales, por ejemplo, ya no quiere eso del pacto a la andaluza, de yo apoyo desde fuera, quiere entrar en los gobiernos. La decisión de la dirección del PP es negociar con Vox, pero no dejarlos entrar en los gobiernos. En cuanto a Podemos, lo que queda de Podemos, bastante menos fuerza después del periodo electoral de abril y mayo. Iglesias sigue reclamando su en el gobierno de España y ya le han dicho en el Partido Socialista que examine cuál es su situación antes de ponerse a pedir nada. Iglesias dice que los resultados son malos, claro, pero los achaca la división de la izquierda. No hay nada de autocrítica en el análisis de Iglesias, que estuvo desaparecido el domingo por la noche, dejando, por ejemplo, que la candidata de Madrid, Isabel Serra, compareciera sola a hacer la digestión de los 7 diputados que se quedó Podemos al borde de quedarse fuera de la Asamblea de Madrid, con el 5,58%, unas décimas menos, y ni entra en la Asamblea de Madrid. Hablando de análisis de resultados, relevante la reunión de ayer en París, una cena de trabajo en París, qué bien suena esto, ¿eh? Cena de trabajo en París. Hoy me cojo el avión y me voy a París a cenar. ¿Con quién? Con el presidente de Francia. Oye, cada vez esto va mejorando. Con Emmanuel Macron, cena de trabajo, preparando una cumbre europea. Hoy se ve el presidente del gobierno con Merkel. Pero también sobre la mesa las alianzas en España y en Europa, porque los socialdemócratas y los liberales, es decir, Pedro Sánchez y Macron, que viene del Partido Socialista, pero encabeza el grupo liberal en Francia y en España y en Europa, y los socialistas en España tienen ahora mismo un papel muy importante en Europa, pues busca una alianza para las instituciones europeas. Y también Sánchez con Macron habló del resultado de las elecciones en España, de los pactos y del papel de la extrema derecha española, de Vox, y de las líneas rojas y de las negociaciones. En el grupo liberal europeo está Ciudadanos, y aquí el representante más cercano a Macron es Manuel Valls, que no ha tenido ni mucho menos un buen resultado en Barcelona, pero que sí presiona ya desde Barcelona a Rivera, amenazando con marcharse si Rivera vuelve a negociar con Vox. De eso se habló y mucho ayer en el Elíseo, sin duda, tal y como se nos está contando. Contamos noticias a esta hora en Onda Madrid. Con David Herráez y Ángela Beato, el rey Juan Carlos anuncia su retirada de la vida pública a partir del próximo día 2 de junio.
Cuando se cumplen 5 años del anuncio de su abdicación, en una carta a su hijo, el monarca ha manifestado su deseo de abandonar las actividades institucionales. Mantendrá su condición de miembro de la familia real, su consideración de rey y el estatus jurídico.
Pablo Casado aplaza la elección de los portavoces parlamentarios.
El líder del PP los elegirá en la junta directiva del partido, que se celebrará antes del verano. Hasta entonces ejercerán ese cargo de forma provisional José Antonio Bermúdez de Castro en el Congreso e Ignacio Cosidó en el Senado.
Rafael Catalá renuncia a su acta de diputado por Cuenca.
El exministro de Justicia había meditado esta decisión hace semanas y ya se la había anunciado al líder del Partido Popular. Quiere dar paso a María Jesús Bonilla, número 2 por la provincia, y centrarse en sus actividades profesionales en el sector privado.
La Audiencia Nacional condena a Francisco Correa por la adjudicación de contratos de AENA.
A 6 años y 9 meses de cárcel por irregularidades en la adjudicación de contratos a las sociedades de la trama entre 2000 y 2002. Con ellos obtuvo un beneficio de 2,2 millones de euros. Es la tercera sentencia sobre el caso Gürtel que dicta este tribunal.
Protesta de repartidores de Glovo en Barcelona.
Un centenar de riders se ha concentrado ante la sede de la compañía en protesta por la muerte de un compañero cuya bici fue atropellada por un camión de basura. La empresa asegura que la víctima no era colaborador de Glovo, aunque llevaba su mochila.
La Organización Mundial de la Salud incorporará a su clasificación de enfermedades el burnout.
El síndrome del trabajador quemado figurará como un problema asociado al empleo o al desempleo. Este trastorno asociado al estrés crónico en el trabajo será socialmente más visible con esta nueva clasificación que entrará en vigor el año 2022.
Entran en circulación nuevos billetes de 100 y 200 euros.
Son más prácticos y más coloridos. Además, se incorporan nuevos elementos de seguridad a prueba de falsificaciones. Con ellos concluye la serie Europa, la segunda impresión de billetes de la moneda única, que comenzó en 2013 con los de 5 euros.
Los extranjeros siguen interesados en el sector inmobiliario español.
En los últimos 8 años, el número de viviendas que han adquirido en España no ha dejado de crecer. En 2018 sus compras supusieron el 18,4% del total. Los británicos lideran el ranking con más de 15.300 operaciones a pesar del Brexit.
Una niña muerta en un ataque con arma blanca en Japón.
Ha sucedido en la ciudad de Kawasaki, a las afueras de Tokio, en la mañana de este martes. Un hombre ha apuñalado a un grupo de escolares que esperaban el autobús. Hay 17 detenidos. Hay 17 heridos. El sospechoso del ataque se ha suicidado.
Prospera una moción de censura contra el canciller de Austria.
El Parlamento ha retirado la confianza al democristiano Sebastian Kurz. La moción ha sido apoyada por el partido de ultraderecha, que era su socio de coalición. El presidente debe proponer a un sustituto hasta las elecciones anticipadas del mes de septiembre.
Buen inicio de los tenistas españoles en Roland Garros.
Rafa Nadal debutó con victoria en el torneo francés frente a Yannick Hafman. También ganaron Pablo Carreño, Roberto Carballés y en el cuadro femenino Carla Suárez y Aliona Bolsova, los únicos que no pasaron de ronda fueron Jaume Munar y Pedro Martínez.
Segunda novillada de San Isidro en la Plaza de Toros de Las Ventas.
El coso madrileño asistió a un interesante encierro de la Quinta con dos ovaciones para Francisco de Manuel. Esta tarde hacen el paseillo Fernando Robleño, Gómez del Pilar y Ángel Sánchez en el 15º festejo de la feria con toros de la ganadería de José Escolar.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues comienza con Madrid preparándose ya con antelación para albergar la final de la Champions del próximo sábado. Esta misma mañana se van a ultimar todos los detalles de uno de los aspectos más importantes de una final como esta, que es, Loli Jurado, el de la seguridad.
La delegada del Gobierno en la Comunidad de Madrid, María Paz García Vera, preside hoy la última reunión de coordinación en la que se va a fijar ese operativo policial y de seguridad para la final de la UEFA Champions League entre el Tottenham y el Liverpool, que se celebra en el Wanda Metropolitano el próximo sábado, el 1 de junio. En esta reunión van a participar representantes de seguridad de la Casa de Su Majestad el Rey, el Departamento de Seguridad de Presidencia del Gobierno, el Jefe Superior de Policía de Madrid, representantes de la Comandancia de Guardia Civil y también de la Real Federación Española de Fútbol, entre otros. También se van a sentar en la mesa personal de Renfe, EMT, Aeropuerto de Barajas y Consorcio de Transportes para coordinar la llegada y la movilidad de los hinchas. Se trata de determinar el operativo previsto tanto para la previa, el partido y el postpartido.
Y la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional juzga a Renfe y a empresas de seguridad de metro por una demanda interpuesta por el Sindicato de Vigilantes Alternativa Sindical ante lo que considera falta de medidas de seguridad.
Una demanda interpuesta tras las reiteradas agresiones que los empleados dicen sufrir dentro de las instalaciones por parte de grafiteros, carteristas y bandas latinas. Denuncian además que no disponen de material suficiente para la autodefensa, como chalecos o guantes anticorte. Piden mejoras en su seguridad personal ante unos hechos que dicen van en aumento, sobre todo por las noches y los fines de semana.
Los Reyes presiden aquí en Madrid su primer acto tras el anuncio de don Juan Carlos de su retirada de la vida pública. Será en la entrega de becas de la Caixa a estudiantes españoles.
En total, 120 becas que se conceden a estudiantes españoles para que puedan cursar un posgrado en el extranjero. Cada año, la obra social de la Caixa oferta más de un centenar de becas de posgrado para realizar estudios en Estados Unidos, Canadá y diversos países tanto de Europa como de Asia, además de postdoctorado en España y Portugal. El programa de ayudas a la movilidad de los estudiantes de la entidad suma más de 40 años de experiencia.
Son las 6 y 42 minutos de la mañana y, como hacemos habitualmente a esta hora, vamos a buscar más previsiones en el resto de nuestra región.
Comenzando, por ejemplo, en el suroeste, María Martínez de Mora.
Regresan las rutas teatralizadas a Móstoles. Los vecinos podrán recuperar momentos históricos y cuentos populares, como por ejemplo El Principito, a través de esta iniciativa que arrancará el próximo domingo. Los que estén interesados en inscribirse lo pueden hacer ya a través de la web municipal. Las rutas son gratuitas. Y en Villanueva de la Cañada hoy se recupera la escuela de familia. ¿Cómo frenar la epidemia del yo? Es una cita gratuita para empadronados en el Centro Cultural del Molino que arrancará esta tarde a las 5:30.
Más previsiones del día, esta vez en el norte. Patricia Cristóbal.
Paracuellos de Jarama retoma su programa de participación ciudadana y presupuestos participativos, por el que los vecinos pueden presentar aquellas propuestas que quieren que se lleven a cabo el próximo año en la localidad, con cargo a los presupuestos municipales. Por otro lado, Alcobendas celebrará hoy un pleno extraordinario a partir de las 10 de la mañana, en el que se dará cuenta de la memoria de actividades de diferentes patronatos de la localidad durante el año 2018, entre otras cuestiones que son de carácter especialmente técnico. Y por último, Tres Cantos celebra hoy en su Casa de la Juventud la actividad del Café de las Lenguas, que invita a los vecinos a practicar inglés de una manera amena y divertida en un ambiente de ocio y entretenimiento.
Buscamos ahora previsiones del día en el sur. Cristina Espina.
El Ayuntamiento de Getafe ha calculado que ingresará medio millón de euros después de que se aprobase el proyecto de reparcelación del desarrollo urbanístico de unos terrenos donde se ubicaban naves industriales en el Rosón. El acuerdo producirá la cesión del derecho obligatorio y gratuita al consistorio en pleno dominio y libre de cargas de la parcela dotacional pública, unos terrenos que se encuentran disponibles tras ser demolidas las naves industriales que estaban abandonadas y precintadas debido a su estado ruinoso. Y Valdemoro acoge hoy la charla coloquio sobre anorexia y bulimia impartida por Marisa Muñoz y Carlos García, miembros de una asociación de trastornos de la conducta alimentaria. Esta tendrá lugar a las 5:30 de la tarde en el Centro Municipal de Mayores. La cita está dirigida a personas de cualquier edad y, entre otros temas, se hablará de prevención y detención temprana en el entorno familiar y las señas de alerta sobre este problema de salud.
¿Por dónde pasa la actualidad del martes en el corredor de Henares, Esther Bernabé?
En Rivas Vacemadrid se están instalando 5 nuevos puntos de recarga para coches y vehículos eléctricos. Por ahora, la recarga será gratuita. Conoceremos más detalles de estas instalaciones. Y además, en Alcalá de Henares, 2 citas culturales. La primera es la presentación de las Olimpiadas Solidarias. Y además, se entregan los premios Alcalá Mosaico de Culturas.
Y terminamos buscando previsiones del día en la Sierra. Pilar Rivera.
85 plazas de aparcamiento ya están a disposición de los vecinos de Galapagar en el nuevo parking disuasorio de la estación de Renfe de La Navata. Este parking es de carácter gratuito, incluye plazas para motos y bicicletas y pretende facilitar la movilidad de los galapagueños y el fomento del transporte público. Por otro lado, ya han finalizado los trabajos de eliminación de grafitis en el Escorial, concretamente en el auditorio del Parque de la Manguilla de la localidad. Y hoy concluimos destacando que la Asociación Arena está recogiendo comida y enseres en varios municipios de la comarca del Guadarrama para enviar un tráiler lleno de ayuda a los campos de refugiados de Grecia.
Volvemos a los periódicos para contarles las cosas de Madrid. Un contenido que llega casi todo, por no decir prácticamente todo, lo Jurado en clave postelectoral.
En clave política arrancan las páginas de Madrid del diario ABC y lo hace dando por hecho que Madrid tendrá un alcalde del Partido Popular. Eliminar Madrid Central, aprobar Chamartín y menos impuestos. Prioridades del gobierno de José Luis Martínez Almeida. El líder popular, partidario de un pacto a la andaluza con Ciudadanos y Vox, revertirá las limitaciones al tráfico en centro antes del verano. Señala cuáles son esas prioridades de José Luis Martínez Almeida en caso de conseguir la alcaldía. Volver a las anteriores APRs, gran rebaja fiscal, supresión de carriles bici inútiles, Chamartín antes de que acabe el año, sin semáforos en la A5 hasta la construcción del túnel, incluir el túnel inicial en la obra de la Plaza de España, auditoría de todos los contratos a dedo, movilidad, obras y deportes tendrán concejalía propia, nueva comisión de vigilancia de la gestión, privatización de la funeraria y el teleférico, y el orgullo gay no irá a la Casa de Campo. Mundo Madrid también entrevista con José Luis Martínez Almeida tras las elecciones municipales. Es el hombre que más cerca está de hacerse con el poder en el Palacio de Cibeles, pero para eso tendrá que mostrar sus habilidades negociadoras y lograr que Ciudadanos y Vox le apoyen. Solo la suma de las formaciones de derecha y ultraderecha dan la mayoría necesaria. El diario extrae una de las frases de la entrevista con Martínez Almeida: vamos a revertir Madrid Central. Entre sus promesas electorales figuran volver al anterior sistema de áreas de prioridad residencial, o sea, letras, cortes, embajadores y ópera, soterrar un tramo de la A5 o rebajar de 90 a 50 euros la cuantía de las multas por el SER. La Razón, Madrid, los 12 de Vox, ni cordones sanitarios ni ninguneos. Rocío Monasterio confía en entrar en el Ejecutivo. Ciudadanos asegura que solo se sentará con el PP, mientras Gabilondo reivindica la presidencia por ser la fuerza más votada. Y terminamos en las páginas del País Madrid, todos pendientes de Vox. El Partido Popular se abre a gobernar con Monasterio en la comunidad, Ciudadanos intenta evitarlo en el ayuntamiento y el partido de ultraderecha reclama un peso acorde a su representación.
Buscamos ya la actualidad del deporte.
Onda Madrid, deportes.
Una actualidad que en parte pasa por un nombre, el de James Rodríguez. Deberá volver este verano al Real Madrid si el Bayern de Múnich no ejecuta la opción de compra que tiene sobre el futbolista colombiano. Diego García, buenos días.
Buenos días. El futuro de James Rodríguez, futbolista colombiano, debe resolverse en los próximos días. El Bayern de Múnich tiene en su poder la opción de ejecutar su compra por 42 millones o dejarlo regresar al Real Madrid. Eso sí, según el presidente del Bayern, Rummenigge, asegura que la opción de comprarlo y venderlo este mismo verano no la contemplan.
No, ese no es el estilo del Bayern. No queremos hacer ningún tráfico de seres humanos para ganar nada en la historia. El Bayern nunca ha hecho eso antes.
Mientras, en el Atlético de Madrid, el delantero centro, Álvaro Morata, seguirá una temporada más en calidad de cedido, aunque el club colchonero tiene la opción de ejercer la compra por 60 millones de euros. El futbolista, en una entrevista concedida al diario Marca, aseguró que él quiere quedarse el resto de su carrera en el Atlético de Madrid.
Yo lo que tengo claro es que yo quiero estar aquí y yo no... Es que no, sinceramente no pasa por mi cabeza moverme de aquí y bueno, espero que todo se pueda resolver lo antes posible porque yo soy feliz aquí y porque yo quiero estar aquí los años que me quedan a nivel profesional. Yo he encontrado la felicidad aquí y no me ha hecho falta buscarla en otro sitio, yo estoy donde quiero estar.
Por su parte, en el Getafe no ha sentado nada bien la celebración de Gabriel Paulista, jugador del Valencia, tras la victoria en la Copa del Rey. El entorno del jugador contestó anoche en el partido de las 9 a través de su representante Raúl Lozano, quien aseguró que lo que hizo el futbolista del Valencia lo hizo sin pensar en las consecuencias.
Entiendo que Gabriel Paulista no lo hizo en ningún momento con ánimo de ofender a Hugo Duro directamente, porque no creo que tenga nada en contra del chaval, ni muchísimo menos, ¿no? Pero es verdad que hay veces que, aunque tú no conozcas al chaval o no lo hagas con ánimo de ofender a nadie, hay que saber un poco también las consecuencias de los actos.
Mientras, en segunda división, el Rayo Majadahonda continúa en zona de descenso a segunda división B. Ayer se cumplió justo un año del ascenso del equipo a la categoría de plata del fútbol español. Antonio Iriondo, técnico del conjunto majariego, tiene fe y cree firmemente en la permanencia.
Se ha complicado, eso es evidente, solo hay que mirar las tablas y demás. Yo sigo confiando mientras no estés enterrado y tienes vida, hay que seguir confiando en ello y hay que trabajar por tus objetivos siempre.
En fútbol femenino, ayer tuvo lugar el desayuno informativo del seleccionador Jorge Vilda con la agencia Europa Press. El técnico tiene claro que el objetivo del equipo pasa por lograr una victoria en el primer partido.
Intentar ganar el primer partido en la historia en un Mundial. Tenemos que recordar que en el anterior Mundial no se ganó ningún partido, se empató uno y se perdieron dos. Entonces, el primer objetivo, el inmediato, prepararnos bien, llegar al Mundial, ganar el primer partido y luego seguir para ganar el siguiente.
En baloncesto, el Real Madrid arrancará los playoffs por el título el próximo jueves a las 9 de la noche en el Within Center ante el Baxi Manresa. A priori, el rival más asequible al ser octavo, pero el técnico Pablo Lasso no se fía.
Cualquiera de los equipos que entra en playoffs es muy peligroso. Además, el primer playoff es un playoff muy corto, de 3 partidos. Y ahora mismo lo que pensamos es estar lo mejor posible nosotros en el partido del jueves, que es lo que debemos de pensar.
Además, Marco Popovic se retiró y lo hizo a lo grande con un triple de larga distancia a falta de 17 segundos y 2 tiros libres, con lágrimas en los ojos. Se motiva la despedida para el jugador del Montaquit Fuenlabrada.
Feliz, tenía una emoción después de este triple cuando ya sabía que hemos ganado el partido. No podría ni imaginar que se va a acabar así, de esta manera. La verdad, esto todo era un sueño para mí.
Hoy se reanuda el Giro de Italia tras la jornada de descanso en el día de ayer, donde Movistar tiene puesto en Mikel Landa sus esperanzas, que pasan por meter tiempo a Vincenzo Nibali, donde el italiano apunta a ser el rival a batir.
Va a acumular fatiga y bueno, pues habrá que controlar muy de cerca, sobre todo a Vincenzo, ¿no? que es la referencia, pues el rival, ¿no? El rival referencia, habrá que tenerle siempre cerca y bueno, con la condición que trae Rich y con los buenos recuerdos que me trae a mí en Mortirolo, pues esperemos podemos defender bien.
Y cerramos con tenis, ya que Rafa Nadal debutó ayer por la tarde en Roland Garros y ganó su partido ante Gianni Hoffmann por 6-2, 6-1, 6-3. Además, también pasaron ronda Roberto Carballés, Pablo Carreño, mientras que se han quedado fuera Jaume Munar y Pablo Martínez. Y en las chicas, Alinoa Bolsova y Carla Suárez pasaron a la siguiente ronda, mientras que Roberto Bautista, Fernando Verdasco y Feliciano López juegan en el día de hoy y Garbiñe Muguruza lo hará ya el miércoles.
Y la agenda cultural del día nos la trae, como es habitual, María José Francisco.
Una típica exposición, tanto por los trabajos como por el lugar donde se ubica, Luminaria vuelve a Usera, al Mercado de Jesús del Gran Poder, con las obras de 20 artistas contemporáneos internacionales que van a revitalizar la vida cultural del barrio. Es precisamente el objetivo de esta plataforma de artistas y gestores, acercar la cultura a comunidades y zonas especialmente alejadas de ella. Fotografía, pintura, escultura o arte urbano en contacto directo no solo con compradores, sino también con asociaciones de mayores, colectivos chinos y colegios. Antonio Lozano, artista y fundador.
En los espacios en desuso, en los pasillos, las zonas comunes, los artistas presentan, hacen propuestas específicas para el sitio y durante ese tiempo pues hay una interacción increíble entre esos trabajos y tanto los comerciantes como la gente que va a comprar al mercado.
Esta vez son 8 internos de la cárcel de Soto del Real quienes se convierten en artistas y protagonistas en una de las salas del Museo Nacional de Artes Decorativas. Jardines florecientes y marchitos o una idea de hogar con materiales tan escasos como flores, telas o cartón les han servido para expresar y reflexionar sobre su idea de libertad. Expresa, expreso es el título de la muestra impulsada por el Ministerio de Cultura y Deporte y organizada por la Asociación de Amigos del citado museo. El viaje, las crónicas de Peter Sanchidrián es la continuidad de la saga del filántropo millonario devoto a los relatos de ciencia ficción. Los tripulantes de su embarcación enfrentándose a nuevos peligros, ya sea una OPA hostil, una absorción empresarial, un viaje en el tiempo o la necesidad de pócimas de por medio.
Todo vestigio de lo que fue el ser humano ha quedado reducido a los tripulantes de un número indeterminado de naves.
Fluctúan por el universo buscando algo.
No se sabe si esperanza.
No se sabe si un lugar en el que reconstruir lo que quizá jamás podrá reconstruirse.
Ignoran que el hombre...
José Padilla al frente de un montaje entre cuyos intérpretes están Laura Galán, Ana Varela o Pepe Villuela en el Teatro Pavón Kamikaze. Acudimos a un encuentro con el tango que tiene lugar los domingos en el Teatro Pequeño Gran Vía, tango al desnudo, con una intimidad inusual, mucha fuerza entremezclada con emoción y pasión. Marian Martínez y Fabián Carbonés son los encargados de interpretar a grandes compositores y poetas en este encuentro. Ella, porteña, que forma parte de las nuevas voces del tango, y él, un referente del género en nuestro país, director, arreglista e intérprete.
Un bandoneón y una voz entrelazados, descubriendo emociones y paisajes urbanos de esa literatura musical del tango que fue hecha por grandes poetas y compositores. Eso es encuentro con el tango, es ver el tango por dentro.
Romance de barrio, tu amor y mi amor, primero un querer.